Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. El llibre obert.
Cecília Picón, bon dia.
Bon dia, Raquel.
Avui no hauríem de dir el llibre obert, hauríem de dir els llibres oberts, sí, perquè sí, tenim molt material damunt de la taula i també per explicar i compartir amb els nostres oients.
Sí, i bueno, y haremos también esa armonía, o la haremos evidente, que hay entre la imagen y la narración, entre la ilustración y la literatura. Entonces, hoy hablaremos mucho sobre esa armonía.
Molt bé, i comencem primer de tot parlant d'un festival, un festival amb molta participació sabadellenca. Quin festival és?
Bueno, es el 10º European Network Flick Award que organiza el Flick, que organiza Tantágora, y que es una oportunidad justamente para casar, para enganchar, armonizar y sobre todo imbricar el arte i la literatura.
Doncs mira, si et sembla, parlem amb la directora d'aquest festival, la Magali. Bon dia, Magali.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns, perquè tenim molta curiositat. Ja arriba aquesta 10ª edició, però per aquí és més despistats. En què consisteix aquest festival?
Mira, el Flick és un festival de literatura infantil i juvenil que passa a Barcelona, passa a Madrid i passa a Vic. Però, com molt bé diu la Cecília, una de les coses que promovem en el festival és un network d'escoles d'il·lustració, que vol dir que treballem amb 500 alumnes d'il·lustració a nivell estatal i europeu que formen part d'aquesta xarxa col·lectiva d'estudiants d'il·lustració.
I a més, enguany hi ha també, doncs, com dèiem, no?, aquesta participació sabadellenca, perquè hi ha diferents escoles, no?
Sí, sí. Les escoles d'il·lustració participen l'escola, una d'elles és l'escola Illa, d'aquí de Sabadell, i després també tindrem a la Cecília, que formarà part del jurat. Per tant, entre aquests 500 joves n'hi haurà molts que venen d'aquí de Sabadell.
500 joves, déu-n'hi-do,
Sí, sí, es diu ràpid,
és
això.
Que ja han tomado una elección, o sea, ya han elegido que sea la ilustración, los pinceles, el lápiz, la forma de expresión o la forma también de manifestarse y de crear. Así que eso es una cosa muy bonita, poder contar con todas estas escuelas y alumnos, ¿no?
Sí, perquè de fet a nosaltres una de les coses que com a festival li volíem posar molta èmfasi és això que vosaltres parleu molt sovint, que és la relació entre el text literari i la il·lustració. Com s'acompanyen, com es complementen, i per això el premi que nosaltres fem amb les escoles i amb aquests joves és manifestant aquesta relació.
I anem una cosa, Magali. ¿En qué consiste la propuesta a los ilustradores? ¿Qué es lo que se les propone que hagan?
Mira, nosaltres cada any enviem a tots aquests il·lustradors una selecció de textos literaris, la literatura infantil i juvenil, que fem des del festival. I els hi demanem que il·lustrin aquests textos sempre amb un objecte tridimensional, o sigui, els fem sortir del que seria la seva zona de confort, que és el paper, no?, les dues dimensions, i els hi proposem que il·lustrin aquest text a sobre d'un objecte.
¿Y puedes comentar cuál es el objeto de este any o qué es lo que...?
Ja
ens farà una mica d'espoiler.
Sí, va fer espòiler, però perquè les escoles ja les han rebut, tant l'Illa com Esdi d'aquí de Sabadell ja ho han rebut, així com tota la resta. Però aquest any, com que el tema del Flick són els personatges singulars, per tant estem parlant de la configuració de les persones, no?, és una mica el tema de les essències dels personatges, aquest any els hi fem il·lustrar sobre un pot de vidre d'aquests de laboratoris que tenen com les pipetes per passar els líquids, diguem-ne, doncs és un pot de vidre de laboratori.
Así que sobre ese objeto hay que crear basándose en los textos que habéis seleccionado.
Exactamente.
Pero además estos textos están quitados de contexto, de forma tal que... Sí, que...
A veure, expliqueu-nos això, no? Per què és important, doncs, això, a tenir aquest suport, no?, aquest objecte, i com sorgeix tot després de treure'l de context?
Clar, perquè, mira, una de les coses que nosaltres creiem que és més complicada actualment és il·lustrar, per exemple, una caputxeta vermella o il·lustrar un Peter Pan. És una cosa molt complicada perquè tots tenim un imaginari ja molt creat de com són aquestes il·lustracions d'aquests personatges de tota la vida. Uh-huh. I de fugir d'aquestes arquetips també en el nivell de la il·lustració a nosaltres ens interessa molt. Al treure els textos, agafem només una part del text, nosaltres de qualsevol llibre de literatura, el que estem fent és que la gent deixi de contextualitzar el personatge. Uh-huh. Per tant, no saps ben bé a qui estàs il·lustrant. I d'aquesta manera propiciem un espai on et pots acostar a la il·lustració d'un personatge que potser és d'aquests que costen tant fugir-hi, però com que no saps ben bé qui és, el pots il·lustrar pràcticament partint de zero.
De repente podríamos leer uno de estos textos que, además, comentar que en las bases que encuentran en la página del FLIC y en las redes sociales que también se le da soporte, está en tres lenguas, está en castellano, en catalán y en inglés. ¿Y te parece, Magali, leer una de estas propuestas, uno de estos textos?
Sí. Pues, ¿lo lees tú o lo leo yo?
Pues si quieres leo yo uno en castellano y uno tú en catalán.
Em sembla perfecte.
Bueno, su madre le cantaba canciones de cuna todas las noches, pero él solo se dormía si las canciones hablaban de manjares sabrosos, de cochinillos asados, de pollos rellenos, de gallinas en pepitoria y confituras. Aquí hay que pensar, desarrollar la imaginación, porque este es el texto, el disparador. I bueno, a partir d'este, les escoles...
A partir d'aquest text, després, la imaginació de cadascun dels alumnes.
Exacte.
O sigui, serà molt interessant veure després, no? Com interpreten, exacte, com codifiquen després cada alumne, doncs, aquest text. Va, Magali, llegeix-te un altre.
Fa molt temps, en una humil família, hi havia un fill que era tan petit que gairebé no es veia. Ell sempre volia ajudar la seva mare a anar a comprar, però la seva mare no volia. Ja era molt petit i el podien trepitjar.
Ah, aquí dona moltes pistes, d'aquest personatge singular. I escolta, Magali, perquè a mi em sembla també molt sorprenent i molt interessant, després tots aquests personatges, totes aquestes creacions, no?
Sí.
Donaran com a resultat una exposició.
Sí.
On es podrà veure aquesta mostra?
Aquesta mostra sempre s'inaugura en el marc del festival, que això serà el 13 i 14 de març al Museu del Disseny a Barcelona. També el podrem veure a Vic, que encara no tenim les dates tancades, però acostuma a ser a mitjans d'abril, i al novembre a Madrid. I entre aquests tres, les tres ciutats del festival, anem tenint itinerències per biblioteques.
Uh-huh.
O sigui que es podrà veure a molts llocs.
Molt bé, o sigui que serà una mostra itinerant per arribar, doncs, al màxim públic. En altres edicions, quina ha estat la rebuda, no?
Ah, la rebuda, la veritat és que està molt bé, perquè la gent se sorprèn molt, sobretot amb això que estàveu comentant vosaltres, no? Està il·lustrant amb un objecte tridimensional, clar, hem il·lustrat sobre ullebres, sobre llaunes, sobre bambes, inicialment aquí hi ha un impacte, i després es produeix molt el joc aquest d'intentar identificar el text, el personatge, i veus com les famílies juguen molt amb això, i per tant és molt ben acollida.
Uh-huh. També et volia preguntar com es tria el jurat, perquè heu decidit, doncs, per exemple, que la Cecília, doncs, en formi part.
Clar, mira, el jurat, de fet tenim quatre jurats perquè tenim quatre categories en el concurs, i bàsicament el jurat són persones del món de la literatura infantil i juvenil. Per tant, vol dir que hi podem trobar, evidentment, llibreters com la Cecília, però hi trobem il·lustradors, hi trobem escriptors, hi, tro- trobem gent que potser ve més del camp de la pedagogia, agents literaris, revistes especialitzades. Per tant, són persones que tenen, aporten una mirada, ja sigui o des de l'il·lustració, o des de l'edició, o des del text, o des del context cultural de la literatura.
Pues quiero decir que estoy muy agradecida y además muy entusiasmada y con mucha curiosidad por, bueno, por ver todas estas piezas que irán, se irá recibiendo y bueno, y que nos hará crecer tanto en nuestra percepción de lo bonito, ¿no?
Sí, porque a més és molt interessant tot el debat que genera mentre estem fent de jurats, perquè clar, surten molts temes aquí, no? Llavors, bueno, enriqueix molt això.
Doncs a nosaltres seguirem de ben a prop com avança aquest festival tan interessant, perquè a banda de tenir la Cecília de jurat i tots aquests alumnes sabadellencs, també comptem amb l'Escola Illa com a seccionista al matí, també farem un especial i en tornarem a parlar. Magali, moltíssimes gràcies i bon dia.
A vosaltres,
dia.
Gràcies.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
Seguim descobrint el llibre obert amb la Cecília Picún i, per cert, hem de dir que aquest festival també doncs, incorpora una altra escola, que abans hem parlat amb la Magali, parlàvem de l'escola Illa, però és dir, l'escola de disseny també formarà part.
Exactament, o sigui, aquest Sabadell estarà muy bien representada.
Doncs ara seguirem, com havíem dit, de ben a prop com avança aquest festival. I ara el que fem és descobrir un filòleg, un poeta, un novel·lista, un assagista i un traductor nascut a l'Argentina el 1944. És Mario Sats, ha publicat diferents assajos, poemaris i novel·les com per, i llibres il·lustrats, que a nosaltres ens encanten els llibres il·lustrats, com per exemple El alfabeto alado, Pequeños paraísos, La bàndula, La piedrecita blanca o Campos de ajedrez. I per nens, també, La sopa de l'avi, La ploma, El camí, La gota i El cerezo. Sí. Com el vas descobrir, Mario? Cecília.
Pues la verdad que con los caminos intrincados que se van dando entre los lectores, que alguien te lo recomienda, te dice un escritor que es argentino, pero que es escritor del mundo, un viajero incansable, alguien que es capaz y de repente empiezas a leer y lees Los pequeños paraísos o La bándula o El alfabeto alado. Te das cuenta de lo presente que están las mariposas, eso tan efímero y tan colorido, y te empiezas a enamorar del escritor, ¿no? De lo que escribe.
Pues vamos a descubrir a este escritor que ha fascinado y enamorado a Cecilia. Mario, buenos días.
Buenos días.
A ver, tú has nacido en Argentina, pero has viajado, has vivido en diferentes lugares, entre ellos Jerusalén. ¿Cómo nace tu interés también por la Cábala y por la historia de Oriente Medio? Y también, ¿de qué manera supongo que habrá influido intensamente en tu obra?
Sí, cuando era muy joven, tenía 22 años, viví un año en Nueva York. Y allí tuve un maestro, un personaje muy extraordinario, que tenía la casa abierta todos los sábados y daba clases. De lo que fuera, pero básicamente de la experiencia mística, que estaba muy muy de moda en esos años, en los años 60, 70 del siglo XX. Y bueno, él fue el que de alguna manera me empujó a seguir explorando esos senderos, a estudiar un poco más seriamente la Biblia. Más adelante hice unos cursos de griego para poder leer los evangelios, que lo logro hacer, pero no todo me es comprensible. Tuve siempre un interés filológico por las lenguas clásicas.
Pero y todo ese interés y todo ese conocimiento, en el momento que lo pasas por tu laboratorio personal de escritura, se transforma en historias, en cuentos, en una forma de acercar al lector a un conocimiento, pero a través de la poesía. ¿Cómo vives esa experiencia como narrador? Incluso como narrador oral, porque hace unos meses cuando estuviste en el librerío y nos leíste uno de los cuentos que está incluido en El alfabeto alado, bueno, quedamos todos seducidos. ¿Cómo vives el tu texto, tu literatura transformada en una historia que puede ser transmitida también en forma oral?
Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Yo creo que el ideal de todo escritor es, de alguna manera, recuperar al niño encantado que escuchó los cuentos que más tarde él reescribirá, porque nadie inventa nada, todo ya está, en cierto modo, presente en otros autores, en la vida misma, y uno lo que hace es agregar su timbre de voz, algún adjetivo específicamente propio, ¿no? Yo creo que en realidad, si uno como escritor es fiel a sus amores tempranos, como es mi caso, yo crecí en un pueblo de la provincia de Buenos Aires y después en un barrio que todavía estaba, por decirlo de alguna manera, en un estadio medio salvaje, y conviví con mariposas, con toda clase de insectos, con el mundo de la naturaleza, al lado de las casas, por decirlo de alguna manera. Y eso quedó fijo en mí y se convirtió en mis viajes y demás en un interés específico, en concreto por las mariposas, porque evidentemente algunos países de Latinoamérica que tengo la suerte de conocer, como Perú, Ecuador, en la franja, digamos, tropical, tienen una variedad de insectos y sobre todo una variedad de mariposas que es imposible no verlas, no admirarlas y no decir algo de ellas. De ahí nace de ese interés, por un lado viajero y por otro lado un recuerdo infantil imborrable, mi deseo de expresar ahora, cuando yo soy abuelo por partida doble, estas cosas que algún día leerán mis nietos.
Ahora explicabas, ¿no? Es imposible no ver esas mariposas cuando tú escribes. Esa observación, ese respeto por la naturaleza, por la vida, está y aparece en tus libros, pero ¿cómo se puede recuperar muchas veces para los habitantes de las grandes ciudades, ¿no? Porque muchas veces vamos todos tan pendientes del móvil, de los móviles, que nos perdemos las mariposas y muchas cosas interesantes que a veces aparecen, ¿no? Por eso vosotros los escritores tenéis esa mirada, ¿no?
Bueno, en realidad, por un lado, se trata del alfabeto alado de un libro nostálgico, ya que mucho de lo que yo describo ya no existe, o tuve la suerte de ver los últimos ejemplares que quedaban, porque eso va desapareciendo a un ritmo vertiginoso. Tengo la fortuna de vivir fuera de la ciudad, de Barcelona y de una gran ciudad hace mucho tiempo, y de haber reproducido en mi pequeño jardín, a través de árboles que atraen las mariposas, pues ese imán de atracción mutua, ¿no?, entre los seres vivos y nuestra especie, y eso me ha, de alguna manera me colma, aunque yo sé y siento dolor por todos aquellos que no pueden vivir esta experiencia, pero por lo menos con el libro y la lectura de alguno de sus cuentos, recuerdan haber visto eso, o quizá tengan la suerte de poder volverlo a ver, ¿no? Me refiero a lugares exóticos donde estas mariposas todavía viven.
Porque además, cuando uno lee tu libro, va leyendo esas historias con esos ejes conductores que tienen cada una, que son las mariposas, las diferentes mariposas. Yo creo que lo primero que intentamos hacer es poner en Google y ver cómo es esa mariposa que estás describiendo. Y claro, te das cuenta la diversidad de colores, de diseños tan perfectos de la naturaleza que podemos apreciar e imaginar a través de tus historias. Entonces, no sé si uniendo esa capacidad que tienes de narrador oral y eligiendo, no sé si tienes algún párrafo que nos quieras leer sobre las mariposas que puedas elegir del libro.
Bueno, un párrafo, puedo leer algún fragmento o algo, en fin, el libro no es un libro de lectura fácil, tengo que decir, por la sencilla razón de que si uno quiere ser más o menos fiel a la mirada de la mariposa, que tienen un ojo múltiple que se llama omatidio. Nosotros tenemos un solo ojo, pero ellas tienen cientos y quizás miles en algunas especies, ¿no?
¿Cientos o quizás miles de ojos tienen las mariposas?
Bueno, tienen lo que se llama ojos múltiples. Se llaman omatidios. No tienen un ojo con un iris y una pupila como nosotros, sino tienen una mirada prismática.
Qué curioso.
Muy grande, muy. Sí, la verdad es que es un ámbito. Yo casi prefiero contar rarezas que leer yo, ¿no? Por ejemplo, hay una sola mariposa que se llama Madríades, que vive en cerca de las cataratas del Iguazú, que hace un sonido al volar, casi con un micro canto. Y siempre se creyó que era una fantasía, hasta que yo descubrí la posibilidad de escribir un relato de un entomólogo que va ahí y la descubre, ¿no? Y pregunta a los lugareños si la han oído, y dicen, sí, ¿a qué se parece? Se parece al golpeteo de la lluvia sobre los techos de las casas. la gente inventa cosas o exagera la gente del pueblo, y así nacen los mitos y las leyendas. Luego hay mariposas que duermen con las alas plegadas, otras duermen con las alas abiertas. Unas viajan miles de kilómetros, por ejemplo en Perú, siguiendo la huella de lo que se llama feromonas, que son los perfumes naturales de las hembras, por ejemplo en la zona de Iquitos, en la selva peruana, que en la época de reproducción sueltan esos feromonas para que el macho que está en lejísimo pueda acercarse a ellas. Eso me parece tan prodigioso como que intentando imitar a las mariposas y sus feromonas, hubo una compañía americana de perfumería que primero empleó feromonas de mariposas, después intentó emplear feromonas humanas para fabricar perfumes y por suerte lo prohibieron, porque eso era casi como una intromisión directa en la intimidad humana, vender la atracción humana por la atracción humana. Y finalmente eso fue reemplazado por parecidos de laboratorio, productos químicos parecidos, pero digamos que en las mariposas y en otras especies está toda la prehistoria de nuestro amor y sobre todo la prehistoria de la seducción.
¿Y qué tendríamos que aprender de esa historia del amor y de la seducción a través de las mariposas? ¿Cuál es el mensaje que nos queda?
En lugar de bajar un poco los decibelios de la soberbia y de la omnipotencia humana de que todo empieza y termina en nosotros.
Qué gran verdad.
No es así, ¿no? Por eso estamos perdiendo gran parte de la población de las abejas, por esta especie de omnipotencia y de deseos de producir a mansalva y del monocultivo y esas cosas que son todo lo contrario a la naturaleza, que es pura variedad y pura variación, ¿no? Y por otro lado, cumplen funciones. Las mariposas, las abejas, los insectos en general son los agentes de la polinización. Si no están, pues las flores no se reproducen, porque nadie las visita. Y yo creo que esas cosas que se deberían enseñar en los primeros años de las escuelas son casi más importantes que las consolas y los videojuegos, ¿no?
María, yo quisiera que nos contaras, nos hablaras de un libro, que es el de La sopa del Abi, y que es un libro que nosotros lo hemos recomendado muchísimo. Por un lado, por la belleza del texto, y por otro, por el tema que habla y por cómo intenta, a través de la propuesta de una sopa que viene del cariño, poder curar el deseo de morir de una niña.
Bueno, ojalá fuera tan sencillo como es una receta de cocina el tema, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo escribí ese libro, cuyo tema central es la anorexia de un adolescente que decide morir porque se ve fea, se ve poco atractiva, y que es un caso frecuente. Todos los días leemos en la prensa casos de bulimia o anorexia. Yo creo que en realidad la anorexia es mucho peor que la bulimia, porque, bueno, para la bulimia parece que hubiera más remedios que para la anorexia, que por otro lado no se sabe si es meramente psicológica o tiene causas físicas o genéticas, todavía no se sabe. Y cuando escribí el libro, que pues lo escribí de una sentada, como una gallina que empolla durante 20 y tantos días su huevo, aunque yo tardé más de ese tiempo gallináceo, pues pensé que sería muy interesante para muchísima gente y sobre todo para muchos editores. Y todo lo contrario, nadie entonces quería hablar de la anorexia. Hay una especie de pudor en el mundo editorial de nombrar las cosas abiertamente y sobre todo de verlas desde un punto de vista con ternura, con compasión. No es una cosa que se venda fácilmente.
Bueno, ¿qué es lo que dices, Mario, no? Porque el personaje del abuelo dice que él rechazó la palabra anorexia y la reemplazó por el disgusto de vivir. Entonces, también, digo, es la anorexia y el disgusto de vivir, que es lo que este abuelo trata de ayudar a superar, ¿no?
Sí, sí. Y creo que el tema central, que es la transmisión de un plato de sopa de una generación a otra, que por supuesto es autobiográfico, porque yo reproduje una sopa de una de mis abuelas como 30 años más tarde, después de haberlas probado, ¿no? Ya mi abuela estaba convertida en polvo, yo vivía en otro país, y digo, ¿cómo si pudiera reproducir aquella sopa? Y lo logré al cabo de mucho tiempo. Ajá. De manera casi semejante, con un pequeño producto aquí y otro allí, que iban apareciendo en mi memoria. Yo creo que realmente la gente no sabe ni lo que come, ni celebrar a quien hace un buen plato. Es decir, todo se ha convertido en fast food, fast acting, y como digo, pues botones para que la realidad cambie si no nos gusta, ¿no? Es todo lo contrario de la verdadera vida, que tiene su tiempo, que es lenta. Uno de los cuentos que hay en el alfabeto al lado es la historia de un jardinero italiano que descubre con su padre en Nápoles, en un jardín muy grande de Nápoles, una mariposa que está naciendo. Entonces el padre le dice, tengo que irme, quédate, vigila, no la toques ni hagas nada hasta que la mariposa termine de nacer. Y el niño, con un falso gesto de generosidad, le ayuda a nacer. ¿Y qué pasa? Pues la mariposa muere, porque tiene un tiempo para eclosionar, para salir. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esos tiempos vivos, que no son los tiempos de toda la parafernalia electrónica que nos rodea. Así que yo quise dar una solución que no fuera médica, que no fueran medicamentos al tema de la anorexia, y creo que es un libro que ha pegado muchísimo, ha interesado a mucha gente, porque todos los adolescentes, sobre todo ellas, las chicas, atraviesan ese periodo en que no se sienten atractivas y pueden caer fácilmente en las redes de la anorexia, que son paralizantes.
Ah, por eso es tan importante los valores, ¿no?, que transmitimos. Y una de las cosas también que yo creo que hay que tener o darle valor de este libro es también la relación, ¿no?, entre la nieta y el abuelo, que muchas veces nos desconectamos, ¿no?, de la gente mayor, cuando hay mucha sabiduría, ¿no? Nos tenéis que explicar muchas cosas muchas veces.
Bueno, yo creo que hay un detalle en el que repara poca gente, y yo mismo reparé mucho más tarde. ¿Por qué es una niña y no un niño? En primer lugar, yo creo que hay más chicas anoréxicas que chicos, simplemente por el nexo con la belleza y con la imagen propia, ¿no? Con el espejo, ¿qué nos devuelve el espejo? Los niños no se miran a esas edades tanto como las muchachas que están siendo iniciadas en el tema de su propia feminidad y de su atracción, la atracción que pueden suscitar en los jóvenes. Pues bien, y por otro lado, el abuelo también ha pasado ya esa curva de la masculinidad absoluta y se ha vuelto sensible, más tierno a la manera femenina, y se encuentran esas dos, entre cometas, sensibilidades en un diálogo que yo creo que no tiene desperdicio, ¿no? Es muy ajustado el relato, es una novela muy breve, pero que ya va por su tercera edición y que realmente conmociona a mucha gente.
Mario, y que ese abuelo no viene solamente con la receta y con las ganas de hacer una sopa, sino que viene con sus pinceles.
Sí, digamos que el hecho del disgusto de vivir está relacionado, en ese caso, con la falta de atención. Con el tiempo, yo me he dado cuenta que estaba trabajando sobre un tema que después se puso muy de moda, que es el prestar atención, no sé cómo se dice en inglés, ahora no me acuerdo la palabra, es un mindfulness, ¿no?, que mi querido amigo Agustín Paniker tradujo por prestar atención, que yo creo que es más comprensible que mindfulness. Pero por ese hecho, la chica pasa de largo de las cosas que son importantes para la vida, como es la alimentación, como es el color de las manzanas, o el aroma magnético de la albahaca, ¿no?, que es una de las cosas que yo agregué a mi sopa, y que es un secreto a voces en Sudamérica, que hay todo el año, y aquí, en cambio, se usa poquísimo para la sopa, la albahaca, que le da un sabor exquisito. Entonces, el abuelo va pintando los sucesivos componentes del caldo de su sopa, y haciéndole ver lo hermoso que son y cómo se han sacrificado para que ella pueda vivir. Es decir, le hace ver que el sacrificio es insoslayable, en mayor o menor medida, y que con las cosas que nos rodean, sobre todo con las cosas vivas, podemos hacer maravillas y tender puentes entre nosotros. Nada más que una sopa, por supuesto, no es suficiente, se necesitan más cosas. Pero esta sopa es la sopa del amor.
Pues una lectura también, yo creo que obligatoria. Vamos a otro de tus libros, La Bándula. ¿Por qué? Explícanos este libro, ¿qué explica?
Bueno, como dije antes, si uno es fiel a sus amores y se enamoró de joven o de niño de ciertas cosas que le atrajeron su atención, Yo amé siempre la albahaca que conocía desde mi infancia, desde las sopas de mi abuela, pero no llegué a entender lo que era la lavanda, ni vi lavandas hasta la adolescencia. Y en verano, por supuesto, en los veranos argentinos, que no son tan espléndidos como los de aquí, ya que venían vendedores del campo que la cultivaban a la pequeña ciudad de veraneo donde yo estaba y vendían ramilletes. Y ya me pareció maravilloso, además del hecho de que mi padre usaba una colonia muy popular entonces de lavanda. Cuando conocí los campos de lavanda en Francia, ya tenía casi cerca de los 30 años, y quedé absolutamente magnetizado por eso, atrapado para siempre, he ido muchas veces, y con el tiempo y estudiando esa planta y su ciclo y demás, descubrí este misterio, que el nombre lavanda procede del latín lavare, lavandula, porque las escobas que se usaban en las termas romanas para limpiar las termas eran de lavanda. Digamos, las varillas de lavanda. Por tanto, el calor del caldarium y de ciertas dependencias de las termas, en contacto con las escobas de lavanda, perfumaban todo el ambiente. Y eso me pareció extraordinario. Empecé a rastrear la existencia de las termas en todo el Mediterráneo, creadas por los romanos, que después pasan y se convierten en los famosos baños turcos en Oriente, pero que originalmente son termas romanas que los musulmanes adoptaron y extendieron y perfeccionaron. Entonces me ocurrió cuál sería la historia de la lavanda, cómo comenzó. Y así averiguó que hay dos posibles orígenes, uno persa y otro canario. Pero como las Canarias no entran en la historia, digamos, de Europa y en la historia de los cultivos hasta bien entrado el Renacimiento, ¿verdad?, o quizá mucho más tarde, yo creo que la lavanda que conoció el mundo antiguo venía de Persia y que los romanos la introdujeron en Occidente. De tal manera que se me ocurrió escribir un fresco gigantesco que abarca desde el siglo I o II hasta la actualidad, que tiene como subtexto o submotivo el cultivo de la lavanda en el sur de Francia.
Y además el que comienza con la historia con el transporte de esa planta, cómo va de un lugar a otro para poder asentarse, echar raíces y darnos esa experiencia tan sensorial, ya sea asociada a la limpieza de las termas o al armario donde se guardaba la ropa de mi abuela, por ejemplo, que uno abría y le venía el perfume a la lavanda. O sea que tus libros, Mario, tienen esa multisensorialidad, porque no es solamente lo que nos recuerda en imagen, sino en esa experiencia de olores. Y tú también pintas, ¿no? Porque las mariposas de la portada del alfabeto alado tienen también un mismo autor del texto, ¿no?
Bien, en principio mi editora de Acantilado me dijo, bueno, vamos a poner unas mariposas, unas ilustraciones dentro del libro. Y entonces eso me entusiasmó tanto. Y yo pinto acuarelas hace muchos años, pero de un modo amateur, realmente muy, muy ingenuo. Y decidí pintar 20 y tantas mariposas con la esperanza de que fueran incluidas. Pero en su momento se descubrió que el papel encarecería, tenía que ser satinado, y entonces mi editora me dijo, mira, pondremos unas en la portada, y san se acabó. Pero yo en el camino me entusiasmé tanto que pinté, digo, voy a hacer 100 mariposas pintadas de todo el mundo. Y me pasé, y en realidad el momento álgido de ese ejercicio artístico y casero fue cuando reuní a mis hijas y a mi familia en verano, el verano pasado, y puse todas las acuarelas sobre una mesa y le digo, podéis escoger 5 cada uno. Y fue así, es una escena inolvidable, uno de los momentos más bellos de mi existencia y supongo que también de mis hijas, ¿no? Cuando vieron que yo había estado trabajando y que podían compartir ese tesoro y quedarse con 5 cada una. Pues así fue.
Y ellas escogieron, pero para ti, ¿cuál es tu mariposa predilecta?
Bueno, voy cambiando.
Estás en movimiento, ¿no? Como ellas.
Durante muchos años fue una que se llama Amorfo, que es una mariposa que parece azul a los ojos, donde un azul metalizado, pero en realidad sus alas se componen de micro escamas transparentes que difractan la luz. Es decir, que en realidad son transparentes, pero como la luz se difracta en una frecuencia que corresponde con ese color, muestran ese color que en realidad no tienen. Son de una gran belleza y muy grandes. Cada una puede ser del tamaño de una mano humana, ¿no? Y sobre todo en la zona de las cataratas del Iguazú y de las zonas tropicales. Básicamente yo diría de Sudamérica y la zona donde hay mucha agua. Esa es mi favorita, pero ahora hay micro mariposas. Hay una que se ve aquí en Cataluña que se llama la efigie colibrí, sobre la cual escribí también un relato, que se llama efigie colibrí porque tiene el aspecto de un mini colibrí, pero es una mariposa vespertina que, como el colibrí, vuela hacia atrás, cosa que hacen todas las mariposas también, pero solo un pájaro en el mundo, un ave en el mundo, que es el colibrí.
A mí me gusta cuando en el libro hablas de la etimología del nombre y hablas de María Pósate, ¿no? Eso me parece muy bonito, y luego también butterfly y los diferentes, o la papayona, papillón, los diferentes orígenes que podría tener la palabra mariposa. Sí. Es una provocación también para que lo lean, o que los lectores tengan todavía más ganas de leer, de saber también el origen de la palabra.
Seguro. Bueno, ese no es un descubrimiento mío. ¿Hola?
Sí, 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 te escuchamos.
Eso lo saqué de Corominas, el gran lingüista catalán, que dice que el término mariposa es extraño en castellano, pero seguramente se propagó en la zona de Castilla cuando alguien vio una mariposa y dijo María, pósate. Pero resulta que eso tiene un trasfondo muy profundo, porque María simbólicamente es la psique, es el alma, ¿no? Tenemos al espíritu, que es el padre, el alma, que es la madre, y el hijo, como resultado del encuentro del alma con el espíritu. Y por tanto, la mariposa y el alma son hermanas desde hace mucho tiempo. Pero el área mediterránea, tal vez por influencia latina, se quedó con el papilio, papillón francés o papillona catalán, que es realmente el nombre latín. Pero cada pueblo ha dado su nombre a la mariposa. Por ejemplo, butterfly significa mosca de la mantequilla, porque evidentemente las mariposas van a los dulces, y hay especies enteras que se alimentan de frutas en descomposición en la selva, ¿no? Pero dirías, ¿cómo? Sí, van a esa descomposición y sacan lo que necesitan, sobre todo nitrógeno, para su vida, y porque la mariposa realmente cuando come de verdad es el segundo estadio, que es el estadio de larva, hasta que entra a su más simbólico estadio, que es el tercero, el de la crisálida, antes del cuarto, que es la imago, cuando nace. Y prácticamente de adultas solo beben y comen poquísimo. Solo están preocupadas por el amor.
Qué bonito.
Me he quedado fascinada, ¿eh? Me pasaría horas hablando de las mariposas, sí. Y realmente...
Pues Mario estará el próximo, en nuestro próximo club de lectura de Ilustrados, el día 10, miércoles 16 de octubre, estará, nos acompañará para hablar, y escuchen el tema, cuentos para cualquier edad. Y yo creo que escuchándolo ya sabemos que estos cuentos, las historias, pueden ser para los más pequeños o para los adultos, y así es lo que está haciendo Mario con esta diversidad de títulos, de temas y de libros ilustrados.
Pues Mario, te vendremos a ver el 16 de octubre. Muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días, y a vosotros muchas gracias.
Un abrazo grande. Per cert, Cecília, abans que marxis, que d'aquí res comença, torna ja la campanya per regalar un llibre a tots els nens i nenes que tinguin 6 anys.
Sí.
A partir de quin dia?
A partir del 15 de octubre i hasta el 30 de novembre. Todos los niños y niñas empadronados en Cataluña que hayan nacido en el 2013 recibirán ese cupón. Ya lo están recibiendo y hay que estar atentos al cartero para recibirlo, guardarlo y poder ir a vuestra librería, a vuestras librerías, a poder cambiarlo por un libro de valor 13 euros. Así que a iniciar la biblioteca de cada uno.
Exacte, perquè aquest és el motiu, no? L'objectiu, motivar tots els nens i nenes a tenir aquesta particular biblioteca personal des de ben petits. Una abraçada, Cecília, i fins d'aquí 15 dies.
Eso mismo, adiós, adiós.
Al matí, amb Raquel García.